Ser Deportivos Jaén. Virgilio Moreno. Todo el deporte de la provincia de la mano de Caja Rural de Jaén.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Tiempo del deporte de Jaén aquí en la SER desde ahora y hasta las 4. Estamos en la radio tradicional, estamos en radiojaén.es y nos pueden escuchar también en la aplicación de la cadena SER, ya lo saben, a cualquier hora del día. Con la duda de Solera o Lizardo en la portería, al Real Jaén le quedan horas de tensión y nervios de cara a un partido que se va a jugar el domingo a las 7, quizás con menos ambiente del que muchos esperábamos. Se han vendido algo más de 2.200 entradas, más los abonados oro, más los niños que van a entrar gratis con las promociones en colegios y demás, así que de momento falta que se arranque mucha gente para estar el domingo en la victoria en un partido en el que el Real Jaén va a necesitar y mucho de sus aficionados para deshacerse del Huétor Tajar. Recordamos que un empate le vale a los blancos, que no hay penaltis pero sí prórroga y que el Huétor Tajar solo ha ganado una vez en la victoria de las 8 veces que ha jugado en territorio blanco. Pero ojo, esto es un playoff y aquí de nada valen los precedentes. Que siga la historia. Enseguida escuchamos a Manolo Herrero y lo que ha dicho en rueda de prensa este mediodía, pero también hoy queremos ir después hasta Torredón Jimeno para hablar con su vicepresidente Jesús Anguita. Vamos a repasar también la previa en los playoffs de ascenso a División de Honor y la Copa a su delegado con Pedro Espósito y Jesús Sánchez Tudela, y además tendremos fútbol sala con Víctor Llera. Y vamos a ir a Jabalquinto para hablar de un futbolista que se retira, pero lo llamaba esta mañana y me decía: estoy prácticamente a segundos de ser padre de nuevo, así que va a ser complicado que hablemos hoy con él y que el domingo se celebre el homenaje que Jabalquinto le quería rendir a Julio de Dios, exfutbolista entre otros equipos del FC Barcelona o del Real Jaén. Así que Samuel Serrano ya lo tiene todo listo, empezamos, venga. Empezamos en ese partido que el domingo a las 7 van a jugar en el Estadio de la Victoria Real Jaén y Huétor Tajar. Vuelta de la primera eliminatoria del playoff. Recuerden, en la ida, resultado empate a cero. Han entrenado los jugadores del Real Jaén esta mañana en un entrenamiento en el que evidentemente ha primado el balón parado, las jugadas a balón parado, la estrategia, y en el que evidentemente se ha visto, bueno, pues mucha intensidad, muchas ganas de que llegue el domingo. Algún detalle más, ¿no? Como por ejemplo que Carrillo y Manu López, los jugadores que han estado en el Torre Verogil cedidos, pues están ya con el Real Jaén entrenando, aunque evidentemente no puedan jugar en este playoff. Mucho balón parado, mucho entrenamiento, la ausencia única de Mario Martos, que sigue entrenando a un ritmo más tranquilo que sus compañeros y del que ha hablado Manolo Herrero, y ahora lo vamos a escuchar. Pero primero escuchamos lo que decía el técnico jienense de esta semana de playoff.
La valoración de la semana, yo creo que ha sido una semana buena de trabajo, como viene siendo la última semana. No hemos tenido ningún contratiempo de alguna lesión de forma fortuita ni nada de eso, en ese sentido estamos bien. Y llegamos con muchísimas ganas de cara al partido este domingo por la trascendencia que es. Es una final para nosotros, no cabe otra, porque es o ganar o quedar eliminado. Entonces, yo creo que somos conscientes de la importancia del partido, cada uno de los que estamos, tanto en el terreno de juego, dentro de lo que es las dimensiones, como los que estamos fuera, dentro del banquillo. No nos podemos equivocar y hemos trabajado pues para ello, para mejorar cosas, para ganar confianza en las cosas que hicimos bien el otro día, en este caso en el campo de Huétor Tajar, y mejorar pues las cosas donde creamos que podemos mejorar de cara a este próximo partido.
Evidentemente un partido en el que el Real Jaén no va a contar con Javi Sánchez. Ayer el club anunciaba un recurso más para intentar que la sanción no sea tan excesiva como consideran en el club, de 4 partidos. Veremos qué pasa con ese recurso. Lo que está claro es que Javi Sánchez no va a estar el domingo. Lizardo o Solera, Solera o Lizardo, esto decía Manolo Herrero de la baja de Javi Sánchez.
No es menos cierto que es el partido más importante, porque este es el último si no lo ganamos. Entonces, por nuestra cabeza no pasa otra cosa que conseguir una victoria para seguir luchando por el objetivo, que es el ascenso, vamos. Y el contratiempo de Javi, no vamos a engañarnos que es un contratiempo importante, sobre todo porque son 4 partidos de sanción, que me parece un poco desmesurada la sanción, ¿no? Yo creo que no fue una acción para tantísimos partidos. Pero bueno, al final un equipo de fútbol lo compone 20 y tantos jugadores, en este caso tenemos 3 porteros. Es verdad que el jugador que estaba jugando habitualmente como Javi no lo vamos a tener, pero hay que confiar tanto en este caso, tanto en Solera como Lizardo, que están trabajando bien y hay que darle la máxima confianza por parte de todos, ¿no? Porque en su día a día creo que se lo merecen esa confianza que podamos tener en ellos porque están trabajando muy bien. Hasta mañana, el último entrenamiento, no tomaré la última decisión, vamos.
Los dos porteros han estado participando en el entrenamiento al mismo nivel, tanto Solera como Lizardo, así que ni ellos saben quién va a ser titular el domingo, a expensas, como decimos, de lo que pase con ese recurso ante el comité de apelación de la federación que ha presentado el Real Jaén por la sanción a Javi Sánchez de 4 partidos. Le preguntábamos a Manolo Herrero también por esa forma de jugar el domingo, porque está el Real Jaén en esa encrucijada, ¿no? De salir a pecho descubierto o ir tranquilos, y yo creo que Manolo daba una lección más de cómo debe ser el partido del domingo. Esto opinaba Manolo Herrero.
Sí, por supuesto. Está claro que tenemos que salir a ganar porque ahí con empate te puede conllevar que en los últimos minutos pues tenga cualquier situación que no te gustaría vivir y al final te hagan un gol y con ello te quedes eliminado, ¿no? Yo creo que tenemos que ser un equipo atrevido, valiente, llegar al área contraria e intentar hacer goles. Tampoco podemos obviar, en este caso, que lo que tampoco podemos es descomponernos y que un equipo como ellos, que a la contra es un equipo peligroso, el que nos cojan con muchísimos espacios y al final también las ganas de ganar muchas veces te puede hacer que te equivoques y pierdas el partido. Hay que atacar, pero con cabeza, sin nunca, como yo digo, sin perder el orden, ¿no? Porque si de lo contrario nos pueden en alguna situación hacer gol y entonces sí que verdaderamente aparecen los nervios, porque todos conocemos lo que es vivir una eliminatoria y bueno, y cuando el resultado no te es favorable siempre cuesta muchísimo más.
Uf, imagínense, ¿no? Lo que pasó el año pasado con el Torre del Mar o lo que vivió el propio Manolo Herrero en esa fase de ascenso a segunda división. Del Huerta Ortajar, ¿qué le preocupa a Manolo Herrero del Huerta Ortajar en la victoria, no del Huerta Ortajar en el Miguel Moranto?
A ver, ellos son un equipo muy fuerte a nivel defensivo, llevan muchísimas semanas, creo que son 7 semanas sin encajar gol, y eso es prueba de que a nivel tiene una estructura defensiva fuerte. Aquí con nosotros, pues yo me imagino que va a seguir la misma línea que llevan esta última semana. Está claro que ellos tienen que hacer un gol para pasar a la eliminatoria, pero ellos son un equipo que no se pone nervioso, un equipo que expone, pero sin desprotegerse muchísimo. Ellos tienen un baza muy importante, que tienen, es que la estrategia, son un equipo muy fuerte, tienen un buen lanzador de estrategia como es Dani Benítez, que saca mucho partido, es decir, ellos tienen recursos sin avasallarte en el juego para generarte ocasiones de gol, sobre todo en la acción de estrategia, ¿no? Y ahí es donde tenemos que nosotros ser muy fuertes, pues como fuimos la semana pasada en su campo, donde verdaderamente ante un equipo que la trabaja muy bien en un campo muy pequeñito, yo creo que defendimos bastante bien ese tipo de acciones.
Un Huerta Ortajar en el que casi con total seguridad estará Josema en el centro del campo, como decíamos, uno de sus hombres más importantes, que no pudo estar en el partido de ida por sanción. Y también le preguntábamos al entrenador del Real Jaén por cómo están los jugadores mentalmente.
Yo lo veo bien, yo lo veo con mucha gana, con mucha ilusión, lo veo muy motivado, sabiendo de lo que nos jugamos. Yo creo que ellos son los primeros que saben que no nos podemos equivocar porque no hay otra oportunidad. Ahora estamos en un momento de la competición que el día que tengas malo te eliminan, ¿no? Entonces ellos son conscientes de que no va a ser fácil, porque enfrente tenemos un equipo que concede muy poco y que le hace muy poquitos goles, pero con la confianza máxima que nosotros en nuestro campo estamos capacitados para ganar a cualquier equipo, siempre y cuando, pues bueno, hagamos las cosas bien.
Bueno, y evidentemente, además de saber, y como decía Manolo al inicio, que el Real Jaén no va a tener ninguna baja, más allá de la de Mario Martos, pues evidentemente queríamos preguntarle por eso a Manolo Herrero, por Curro, que fue baja en la ida, por cómo estaba, y por Mario Martos. Hay mucha gente preguntándose si va a llegar, si no va a llegar, si va a poder disputar algún partido del playoff, si el equipo sigue avanzando. Lo hemos visto con las botas puestas, eso es buena señal, y Manolo hablaba así de Mario y de Curro.
Mi preocupación ahora mismo es el domingo, porque si no ganamos domingo no hay un lunes para pensar en otras cosas. Está claro que se está haciendo un esfuerzo muy grande por parte del club y del propio Mario para estar en las mejores condiciones en este play-off. Y es porque tenemos confianza de que, sabiendo las dificultades que entraña, de que tenemos opciones de pasar esta primera eliminatoria, y si somos capaces de conseguirlo, pues Mario lo mismo puede ser que en la segunda convocatoria, la segunda eliminatoria, pueda entrar en alguna convocatoria, no sé si para el primer partido de la eliminatoria o para el segundo, pero posiblemente tenga opciones de llegar, siempre y cuando todo pasa por esta semana.
¿Y Curro está para?
Y Curro ya está entrando con el grupo, es verdad que ha ido un poquito al margen, un poquito inferior al grupo, porque no nos queremos precipitar como nos pasó la semana anterior, que se metió de principio al mismo ritmo que los compañeros y bueno, y no fue un problema de lesión, sino de sobrecarga por la acumulación de trabajo. Entonces, es un jugador que si quisiéramos contar con él también para este domingo, podemos contar con él.
Bueno, pues buenas noticias en torno a la enfermería blanca, está claro, porque Mario Martos va a ser muy necesario, si el club sigue avanzando. Otra cosa es cómo esté, pero él lleva haciendo un esfuerzo tremendo, y lo ha dicho el míster, bastantes días, y bueno, y otra es la de Curro, que le da otra opción más a Manolo Herrero en esa banda derecha del ataque higienense. Por último, aunque ya nos imaginábamos la respuesta, también hay mucha gente pensando y dándole vueltas a la cabeza sobre lo que va a hacer Manolo Herrero, se ascienda o no el año que viene. Se lo decíamos al entrenador, aún sabiendo ya lo que iba a pasar.
En el futuro pasa todo por el domingo. Ahora mismo lo importante es el partido de este domingo, en ganar, seguir pasando eliminatorias y seguir luchando por el objetivo. Si no es así, pues ya habrá tiempo para todo.
Bueno, pues eso lo que ha dado de sí la rueda de prensa de Manolo Herrero esta mañana en la Victoria. Antes, una cosa más, el Real Jaén ha anunciado en redes sociales hace un par de horas que va a proceder a desbloquear en redes sociales a todos los usuarios que actualmente no pueden interaccionar con las cuentas oficiales del club. Ya saben que hubo a gente a la que se le vetó y se le bloqueó después de algún insulto, alguna descalificación. Algunos decían que no había sido para tanto. Bueno, lo que está claro es que se hace este gesto es porque yo imagino que en el club quieren llegar todos unidos al playoff, y bueno, pues ahí yo creo que es una buena decisión la del club para a partir de ahora hacer borrón y cuenta nueva y que todo vaya mejor. Esa unión afición-equipo que se vio el pasado domingo en Huétor Tájar, pues siga latente también en las redes sociales. Y estamos haciendo estos días, dejamos el Real Jaén porque estamos a las 3:32, estamos haciendo estos días un repaso por la actualidad en los clubes de la provincia. Y hace unos días hablábamos con Soto, entrenador todavía de la Unión Deportiva Ciudad de Torredón Jimeno, y queremos evidentemente saber pues cómo van las cosas en este equipo, en este club, en el Torredón Jimeno. Y con nosotros está hoy su vicepresidente, Jesús Anguita, al que ya vamos a saludar. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Virgilio.
Bueno, gracias por estar conmigo un viernes a estas horas.
Gracias a ti, como siempre.
Oye, ¿habéis ido de vacaciones? ¿Estáis trabajando? ¿Cómo va la cosa en Torredón Jimeno?
Pues sí, como tú bien sabes, el pasado domingo 11 de mayo pues acabó lo que es la temporada 24-25 para el Ciudad de Torredón Jimeno. Y nos tomamos unos días de desconexión, porque la verdad es que la temporada es muy dura y muy exigente, y la verdad no nos vamos a engañar, porque ya estamos otra vez de lleno haciendo cositas, hablando con gente, hablando con futbolistas y demás, porque aquí el que no corre vuela, como quien dice vulgarmente.
Aunque es clave para vosotros la junta directiva del 4 de junio, ¿verdad? Cuéntanos, Jesús, algo más.
Pues sí, la junta directiva, que estamos actualmente en el Ciudad de Torredón Jimeno, algunos llevamos en el cargo 16 años ya. Pues próximamente pues estos cargos van a cumplir, ¿vale? El mandato de 4 años se va a extinguir. Entonces la Junta Directiva, mediante reunión, pues decidimos convocar a nuestra masa social, a nuestro abonado y abonada, próximamente, concretamente el miércoles 4 de junio a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura de aquí de Torredón Jimeno, para un poco explicarle la situación que hay ahora mismo a nivel institucional, a nivel de cargos de Junta Directiva del Ciudad de Torredón Jimeno. Y en fin, para cualquier consulta, cualquier duda que tenga relacionada con este tema, cualquier abonado o abonada del Ciudad de Torredón Jimeno, pues aquí estaremos ese día para aclararle cualquier inquietud que tenga alguno de ellos.
¿Vais a seguir? ¿Va a seguir Juan Carlos? ¿Vas a seguir tú? ¿Qué idea tenéis,
sí,
Jesús?
Sí, nuestra idea es presentarnos Juan Carlos Pamoquini como presidente, como yo como vicepresidente, presentar una nueva candidatura. La verdad que puede ser que haya algunos cambios en la en los miembros de la Junta Directiva que hay actualmente, porque por temas laborales y demás, porque siempre hay alguna gente que le cuesta trabajo, pero bueno, no vamos a entrar en detalle. Y sí, nuestra idea es presentarnos próximamente a la reelección de 4 años, y bien este día, la asamblea que tenemos el 4 de junio, pues allí se decidirá, en fin, si hay algún, a mí no me consta que haya algún grupo, alguna candidatura, alguna persona que vaya a presentar próximamente una candidatura ajena a la nuestra, y si así, pues evidentemente pues tendremos que iniciar un proceso electoral como así lo determina o lo está articulado en nuestro estatuto.
¿Y vais a seguir confiando en Soto como entrenador, Jesús, o tenéis otros planes?
Sí, la verdad que Soto, ya hemos tenido nosotros varias conversaciones, varias reuniones con él, y va a ser el entrenador de Fernando Romero de cara a la próxima temporada. La verdad que no se ha hecho todavía oficial por el tema de esta reunión importante que tenemos próximamente, pero sí, la verdad que el acuerdo está plasmado con Alfonso Soto y va a ser nuestro entrenador la próxima temporada.
¿Proyecto similar, Jesús, al de este año? ¿Queréis cambiar cosas? ¿Qué se os pasa por la cabeza? Aunque falta esa junta directiva, que estamos hablando con el máximo respeto, evidentemente, a ese órgano.
Sí, pues la verdad que sí, ya te digo que estamos trabajando, queremos cambiar un poco lo que es la dinámica del club con respecto a las 3 últimas temporadas. Las 3 últimas temporadas, verdad, que han sido un poco exigente, un poco, en fin, hemos notado que hay que cambiar cosas y, en fin, se están haciendo cositas, pero ya te digo, próximamente pues se le dará oficialidad a este tema.
De jugadores, digo, de presupuesto, todo eso, Jesús, ¿o eso es pronto todavía?
Bueno, la verdad que yo siempre digo que el presupuesto...
Ayer, por ejemplo, el presupuesto del presidente del Mancha Real me decía ayer que el presupuesto va a tener que ser un poco inferior, porque ahora mismo no notan ese apoyo social, empresarial que otros años han tenido. No sé si entra don Jimeno pasa lo mismo.
La verdad que lleva toda la razón. Cada vez, pues, en fin, cuesta más... Pero don Jimeno, pues, nosotros tenemos 500 socios. No nos debemos engañar, que la masa social del Toro Don Jimeno pues son 500 abonados, ¿vale? Después las casas comerciales te apoyan, pero, en fin, cada vez estoy totalmente de acuerdo con Diego, que cada vez pues más se hace más complicado, más complejo cubrir los presupuestos. La verdad que nosotros en un principio pues queremos seguir con la dinámica en el tema económico que hemos tenido en las últimas campañas, sin volvernos locos, teniendo los pies en el suelo y hacer un equipo dentro de nuestras posibilidades económicas lo más competitivo posible.
¿Un equipo en el que tendría cabida un director deportivo, Jesús?
Sí, cabe la posibilidad, No vamos a engañar que nosotros hemos tenido varios frentes abiertos para crear esa figura en el Ciudad de los Jóvenes que creemos que es importante, que es imprescindible, y la verdad que no te voy a engañar, hemos tenido varios contactos con varias personas para crear esta figura dentro del club, que la vemos necesaria, te vuelvo a repetir, y fin, próximamente pues ya te digo, te puedo decir quién va a ser y vamos a dar oficialmente a esa persona que se va a hacer cargo de esa tarea.
Bueno, pues vamos a respetar a Jesús, que den la información cuando ellos consideren necesario, pero es verdad que bueno, que hay un nombre que ha sonado con fuerza, lo llevamos sabiendo ya días, pero el club lo hará oficial. Lo que está claro es que ahora mismo, periodo tranquilo para los jugadores, que están ya descansando, periodo intenso en lo institucional, con esa junta directiva que van a tener el próximo 4 de junio, y ya a partir de ahí, pues yo imagino que se irán sabiendo muchas más cosas del proyecto tosillano de cara a la próxima temporada. Jesús, como siempre, un placer, no te entretengo más, te dejo que descanses un rato, que estamos en el rato del viernes por la tarde, y ha sido un placer, ¿vale?
Vale, el placer es mío, Virgilio, muchas gracias.
Y gracias a Jesús Anguita, vicepresidente del Toro Don Jimeno, que nos ha ido dando detalles de cómo están trabajando con esa importante noticia, ¿no?, que nos hablaba de Soto, que casi con total seguridad, si no pasa nada en esa junta directiva del próximo 4 de junio, va a seguir siendo el entrenador de la Unión Deportiva Ciudad de Toro Don Jimeno, a no ser que, como nos decía Jesús, se tuerzan las cosas, que no creemos, porque también Alfonso Soto estaba en predisposición de seguir siendo entrenador del Toro Don Jimeno. Él quería, el club parece que también quiere, y evidentemente los buenos resultados, aunque al final haya habido una racha que pueda nublar un poco lo bueno, la buena remontada que el equipo tuvo, pues va a seguir siendo entrenador. Bueno, nos quedan muchos temas que tratar, pero nos vamos a ir directamente, Samuel, nos vamos directamente con Pedro Espósito, ¿no? Pues vamos a hacerles la mejor previa de lo que se viene el domingo, que se viene una grande. porque el domingo a las 6 en Torre Perojil se va a jugar un partidazo, un Bejíjar Baeza que va a decidir quién es el campeón de la Primera Andaluza y que va a decidir quién es el equipo que sube a División de Honor el próximo año. Además del Villacarrillo y de ver qué pasa con el Porcuna, vamos a tener o a Bejíjar o a Baeza, claro, si se aceptan y se quieren, que imagino que sí. Pedro Espósito, buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas, Virgilio. Pues sí, es el turno del fútbol más cercano, el de una Primera Andaluza Jaén, que termina este domingo y que lo hará desde las 6 de la tarde con la disputa de la gran final por el título de Liga y el consiguiente ascenso a División de Honor Andaluza. En el Estadio Municipal Don Martínez Fariñas de Torre Perojil se van a jugar esa Copa de Campeón y ese ascenso, el Bejíjar y el Baeza, tras dejar en el camino a los bejigenios al Atlético Jaén y los baezanos al Carolinense en lo que fueron unas semifinales apasionantes. Como campeón de la fase regular y después de registrar su mejor puntuación de la historia en la categoría, acude a esta cita un Bejíjar al que se puede dar por favorito para el ascenso si miramos sus datos en Liga. De 30 partidos ganaron 20 los chicos de Álvaro de la Torre, que empataron 6 partidos y perdieron 4. Eso sí, una de esas 4 derrotas la firmó ante el Baeza, su rival de este domingo y al que en la Liga no ha podido superar esta temporada, cayendo derrotado, como digo, en Baeza y firmando tablas a un gol en Bejíjar. A esto se puede agarrar el Baeza, que en la Liga ganó 18 encuentros, firmó 5 empates y cayó en 7 ocasiones para terminar como tercer clasificado. A esos números hay que añadirles, Virgilio, las 2 victorias que logró en el playoff de ascenso ante todo un coloso como el Carolinense, para tener una racha de 7 triunfos consecutivos con los que se plantan en la gran final. Pero si nos ceñimos únicamente a lo que hemos visto en el playoff de ascenso, hay que decir que ambos equipos han sido justos finalistas, mostrándose en los 2 partidos muy serios atrás y enseñando sus muchas virtudes arriba, exprimiendo el balón parado los amarillos y jugando muy bien el contraataque, sobre todo en la vuelta, un Baeza que además tiene verdadera pólvora arriba. Pero no son esas las fortalezas, no son todas esas las fortalezas de estos dos grandes equipos, que en Torre Perojil seguro nos ofrecen una verdadera batalla de la que yo no me atrevo a dar un favorito, y es que tal vez en esos pequeños detalles, como suele pasar en las finales, vaya a estar la clave. Si bien el detalle más grande, Virgilio, es que al Bejíjar le sirve el empate, esa es la gran ventaja del playoff para el campeón de la fase regular, lo que obligará al Baeza a tener que salir a ganar el partido. Argumentos para lograrlo no le faltan a un Carlos Rando, que cuenta con jugadores que ya han destacado en este playoff, como el meta José Domingo, los zagueros Santi Patón o Juan Ruiz, tienen el poder en el centro del campo que aportan Carrascosa o Damas, el punto honor del capitán Sergio Morales, la calidad y la experiencia del veterano Fran González, o el gol que aporta su pichichi Javier Muñoz, el extremo Uge o el revulsivo Rueda. Tampoco le falta poder a un Álvaro de la Torre, que recupera su meta Dani Palacios, que cuenta con un jugador clave en la ruptura de juego como es Alex Ibáñez, jugadores atrás muy importantes como Barrio o Serrano, además de Trillo por banda, a los capitanes Luis Casa y Álvaro Jandra, que está en plena racha goleadora el de la capital, la veteranía del incombustible Javi Moral y la fortaleza de Dupollatos en el centro del campo, también la de Juan Ángel, y un ataque en el que Lobo se ha hecho imprescindible y con el imprevisible Jesús Cortés, que puede ser todo un dolor de cabeza para el jugador que tenga que defender. En resumen, Virgilio, dos equipazos se van a jugar el título de Liga en Torre Perojil, ese ascenso, y lo van a hacer previsiblemente ante un gran número de aficionados, contando cada club con 300 entradas para su venta y existiendo 200 más en taquilla, que, dada la cercanía de ambas localidades con el escenario de la final, se me antojan hasta corta para esta verdadera fiesta del fútbol provincial.
Gracias, Pedro. Genial. Bueno, se presenta de maravilla ese domingo a las 6 en Torre Perojil, como bien nos decía Pedro. Bueno, además de todo eso, el domingo también tenemos Copa Subdelegado, así que creo que ya está por ahí Jesús Sánchez Tudela esperándonos y no vamos a ir luego, creo, con Julio de Dios, como decíamos. Bueno, vamos a ver mientras hablamos con Jesús qué pasa, pero antes unos consejos publicitarios.
Los ingenieros técnicos industriales somos competentes para proyectar, diseñar y dirigir instalaciones de electricidad, eficiencia energética, energías renovables y todas aquellas actividades dentro del ámbito industrial. Nuestro compromiso es garantizar la seguridad, calidad, bienestar y confort de las personas. Si tu futuro es una ingeniería técnica industrial, nosotros te informamos. Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Jaén, en Dr. Eduardo Arroyo 17 y en coitijaen.es.
Suena la sintonía que cada semana utilizamos para recibir con nosotros a Jesús Sánchez Tudela. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Una vez que acabó la Liga, toca hablar de la Copa Subdelegado, digo, la Liga en Tercera División, toca hablar de la Copa Subdelegado, ya lo hicimos el pasado martes, también lo hicimos el viernes con la previa de la jornada, y están aquí ya los octavos de final.
Pues sí, este fin de semana ya octavos de final, con ocho eliminatorias muy igualadas y, bueno, pues con mucho en juego, ¿no? Para el fútbol modesto de la provincia, para los que quieren seguir hasta el final en esta competición tan tradicional y tan bonita.
Eso es, que se va poniendo bonita conforme avanzan las eliminatorias. Tenemos siete partidos el domingo, pero uno esta noche.
Sí, arranca estos octavos de final, como tú bien dices, esta noche, en este caso en el Polideportivo Municipal de Martos, con el partido que va a enfrentar a la Tusitana con los Villares Club de Fútbol a partir de las 9 y media de la noche. El conjunto marteño, que estuvo exento de esa fase previa porque finalizó primero de su grupo en la fase de grupos de esta Copa, y los Villares, pues, que viene de dejar en la cuneta a un equipo de primera andaluza como el Inter de Jaén, y bueno, pues una eliminatoria muy igualada entre dos equipos que además han coincidido en segunda andaluza en el mismo grupo y que por tanto pues se conoce muy muy bien.
Qué buena, va a ser buena esa, la de esta noche, como decimos, a las 9:30, y el resto ya el domingo. Empezamos por un partido que hay por la mañana. Uf, el calor, ojo,
Sí, el partido que va a arrancar la jornada dominical copera va a ser el anexo de Linarejos, domingo a partir de las 12 del mediodía, Linares Deportivo B, Atlético Sabiote. Pues dos equipos que han estado exentos de esa fase previa, Linares B porque fue primero de su grupo, el Sabiote porque fue el mejor segundo de toda la competición. Dos equipos, además, Virgilio, que da la casualidad que han conseguido el ascenso a primera andaluza, tenían que haberse visto en esa repesca final por la repesca, pero finalmente la permanencia del Villacarrillo pues les dio el billete a ambos para el año que viene en primera andaluza, y bueno, pues también va a ser un examen tanto para los de Manuel Heredia como para los de Luis Matías de cara pues a lo que van a encontrarse el próximo curso.
¿Qué más destacamos ya de la tarde? Porque tenemos tres partidos a las 7, te dejo elegir.
Vale, pues si quieres empezamos, porque yo creo uno de los más llamativos, que es el derbi de la comarca del Condado, que va a enfrentar al Club Deportivo y al Castellar Ibero en el municipio de San Juan, a las 7 de la tarde. El Navas, de primera andaluza, pese a ese descenso, un equipo con mucha tradición copera, que viene de ganar a domicilio por 0-2 en esa fase previa, y que se va a enfrentar pues a un equipo de su comarca que conocen muy bien, que viene de estar exento por ejemplo de su grupo en esa fase de grupo, y lo de Sergio Sola, que van a intentar, yo creo, que dar la sorpresa en territorio navero y estar en la siguiente ronda.
Y a la misma hora, digo, otros dos partidos.
Sí, muy rápidamente pues hablamos tanto del Canena Atlético Atlético Mengíbar, que se va a disputar en el Municipal de Canena, dos equipos que pasaron como visitantes en esa fase previa, el Canena después de vencer a La Guardia, los de Miguel Ángel Sánchez, que ahora van a ejercer como local, y los mengibareños, que vienen después de superar en la tanda de penaltis también a domicilio al Club Deportivo Baño de la Encina, los de Noel Alcalde, que van a tener que volver a intentar pasar de ronda como visitantes, y también por una eliminatoria, yo creo, igualada de Virgilio entre los equipos de segunda andaluza. Y como tú decías, también a la misma hora, a las 7 de la tarde, el partido entre el Club Deportivo Tokio Juego Olímpico y el Club Deportivo Úbeda Viva, los ubetenses, los defensores del título, los vigentes campeones, que ya ganaron en la fase previa a domicilio al Campillo del Río, y que ahora pues van a tener también que tener en contra ese factor cancha en el Municipal de La Nava ante un Tugia que está haciendo una temporada brillante, campeón de segunda andaluza, ese ascenso a primera andaluza, también campeones de grupo en este Copa Subdelegado, y que ahora pues van a tener también un reto por delante ante los ubetenses.
Me gusta ese partido, Tugia, Úbeda Viva, partido de históricos. Y nos quedan tres partidos más, uno de ellos a las 7:30, Vilches Urgabona.
Pues sí, el otro de los partidos más atractivos de esta octavos de final, Virgilio, el Vilches, que recordemos, dejó eliminó al, yo creo que el máximo favorito de esta edición, el Club de Fútbol, el único equipo de división de honor, pero el Vilches es el de Copa, es un equipo que ama esta competición, y los de Juanjo Ruiz pues fueron capaces de pasar de ronda, y ahora vuelven a repetir como locales, en este caso ante un Urgabona que también es un equipo histórico en la provincia, que superó a Sevilla del Atlético Mancha Real en esa fase previa, y que por tanto van a intentar pues ante un equipo de primera andaluza dar la sorpresa este domingo.
Y nos quedan ya dos partidos a las 8, Villanueva, tu Villanueva, Lopera.
Pues sí, en el Municipal de San Blas, otro partido importante para los de Juan de Peralta, que consiguieron pasar de ronda en esa fase previa ante otro rival de primera andaluza, que incluso había quedado por delante de ellos en primera andaluza, como es el Bailén 1808, un partido muy igualado, y ahora pues reciben a uno de los mejores equipos de la fase de grupo, la Asociación Deportiva Lopera, de segunda andaluza, pero que estaba firmando una competición copera muy buena, que les permitió estar exento de esa fase previa, y ahora pues liderados por Carrillo van a intentar también dar la sorpresa en este caso en también a la Arzobispo.
Y nos hemos dejado para el final un partido, un partidazo también entre Jabalquinto y Martos B. Ahora después te cuento la historia, Jesús.
Pues sí, un partido en el Tomás García Velasco, también a partir de las 8 de la tarde, entre dos equipos de segunda andaluza, dos equipos que además pues bueno, pasaron como campeones de su grupo, por tanto exentos de esa fase previa, y que, como tú bien vas a comentar ahora y quizá con protagonista, pues va a servir de homenaje para Julio de Dios, uno de los capitanes del Jabalquinto, jugador con una grandísima trayectoria, que ha decidido colgar las botas y que después de, bueno, pues jugar la cantera del Barça en multitud de equipos en superior categoría, pues la última temporada ha defendido los colores del equipo del pueblo y que, pues bueno, está intentando en esta Copa seguir adelante, pero por si acaso pues le quieren hacer un homenaje este fin de semana.
Pues ahí queda esa información de todo lo que va a ser la Copa Subdelegado de fútbol, estos octavos de final con Jesús Sánchez Tudela. Jesús, muchísimas gracias como siempre, y el martes contamos lo más destacado. Un abrazo.
Otro para ti, Virgilio, buen fin de semana.
Bueno, me dice Samuel que está Julio de Dios en el paritorio casi y que no vamos a poder hablar con él. El homenaje también peligra, ojo, porque si va a ser padre, difícil que sea homenajeado el domingo. Vamos con el fútbol sala, antes unos consejos publicitarios.
Profesionales de la construcción. Grupo Unamacor está ya en Jaén. Si eres decorador, arquitecto, constructor, este es tu espacio. En el polígono Llanos del Valle, Grupo Unamacor.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural.
Tendrás una mayor protección solo por agrupar tus seguros.
Y con la comodidad de pagar mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas solo por pertenecer al plan. Gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos. E incluso experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confíanos el resto con el plan Disfruta Seguro de Caja Rural.
Consulta condiciones en segurosrga.es.
Nos queda hablar de fútbol sala en este tramo también final del programa, porque como venimos contando durante toda la semana, después de la Final Four de la Copa del Rey, llega el turno de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que termina precisamente en su fase regular este fin de semana y que tiene los playoffs por el título a la vuelta de la esquina. Con nosotros Víctor Llera. Víctor, muy buenas.
Muy buenas, Virgilio.
Bueno, todo listo, ¿no?, para la vuelta de la competición doméstica.
Todo listo para que Jaén vuelva a su pista después de este subcampeonato de la Copa del Rey, y a afrontar con la mayor ilusión este partido y lo siguiente que viene, que son los playoffs.
Mañana a las 8, Industria Santa Coloma.
Mañana a las 8, Industria Santa Coloma, partido que podría haber sido el decisivo para que Jaén entrase en estos playoffs, pero finalmente Jaén llega clasificado y Industria llega sin poder entrar en estos 8 primeros puestos.
O sea, Industria ya no tiene opción ninguna de entrar en el playoff.
Industria ahora mismo tiene 37 puntos, es noveno, y ahora mismo el octavo, que es Sota, tiene 41, los mismos puntos que Jaén, por lo tanto matemáticamente no puede entrar en estos playoffs.
En el playoff. Bueno, ahora vamos a hablar de qué se juega cada uno, pero ¿qué resultados tenemos de antecedentes de estos equipos?
Bueno, pues esta temporada, en la primera vuelta, Jaén visitó Cataluña y no pudo sacar un resultado positivo, perdió por 3-2. Y bueno, creo que esto tampoco debe de ser demasiado importante, viendo que el equipo ha pasado por diferentes rachas durante la temporada. Y en los últimos 5 partidos en liga que lleva cada equipo, Jaén ha conseguido 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Y la verdad que Industrias viene en una dinámica bastante negativa comparada con Jaén, en la que solo ha conseguido 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas.
Bueno, pues mala racha, podemos decirlo así, del equipo catalán, que como tú bien decías, es noveno. O sea, ya no tiene opciones de nada, de meterse entre los 8 primeros, nada. Y bueno, ser noveno da igual.
No, lo único que puede es variar los puestos con Rivera y con Valdepeña, que también están ahí jugándose el quedar en mejor o peor posición, pero la verdad que eso no es nada significativo dentro de lo que se juega en las próximas semanas.
Sin embargo, Jaén sí se puede jugar algo.
Jaén sí, Jaén todavía puede ser sexto, séptimo u octavo, y depende tanto de su resultado como del resultado que hagan tanto Pozo como Sota, que además justamente esta jornada se enfrentan entre ellos, entonces pues tiene que estar Jaén también pendiente a ese partido.
¿Tú qué prefieres? Porque decimos esto porque, claro, según la posición en la que quede Jaén, luego se va a enfrentar a un rival u otro en la primera ronda del playoff por el título. ¿Tú qué prefieres?
Pues la verdad, no sé qué decirte, porque como por arriba tampoco están las posiciones claras y también depende de los resultados que se consigan en esta última jornada, pues no sabes qué te interesa o qué más. Hombre, lógicamente siempre interesa quedar lo más arriba posible de cara a futuras rondas de los playoffs. Si en caso uno de los equipos que no tiene factor cancha a favor pasase y tú estás mejor posicionado que ellos, pues al final el factor cancha lo tienes tú.
Imagínate que pierden ahora en la primera ronda los cuatro primeros y ganan del quinto al octavo. Y pues, ahí, claro, tú tendrías el factor cancha a favor en muchas eliminatorias.
Claro, ahí te interesa siempre tener pues quedar lo más arriba posible, porque de cara a esa siguiente ronda, que serían las semifinales, pues puede ser que te encuentres con el factor cancha a favor, que siempre en estos partidos es muy importante, viendo que los partidos son muy igualados y siempre tu afición te da ese plus para poder conseguir sacar ese punto que a lo mejor pues te puede meter en una final de liga y quién sabe si llegar a soñar con algo más, como puede ser el título, que también te clasifica a la Champions tan soñada por el equipo jienense.
Qué bueno. Víctor, quiero que hablemos también de jugadores. Anímame un poquito el prepartido, cuéntame.
Hombre, yo creo que de Jaén está claro, viendo esta Copa del Rey, que un jugador que Jaén ha recuperado, que ha venido de lesión y que ha hecho una gran actuación en esta Copa del Rey y también en el partido previo a esta Copa, Antoniacci, que el jugador de Jaén, creo que se vio el otro día que aporta mucho más de lo que pensábamos, porque la verdad ha tenido momentos buenos y momentos más descafinados, podríamos decir, y la verdad que su vuelta está aportando un plus al equipo que puede ser muy, muy importante en estas rondas finales.
¿Y de Industrias, con quién nos quedamos?
Con Povil, yo creo que es el máximo goleador del equipo catalán, con 18 goles, y que luego técnicamente el jugador es una delicia.
Bueno, pues Povil, el jugador. Oye, y te voy a preguntar, que se ha hablado tanto de los árbitros en los últimos días, después sobre todo de esa final de la Copa del Rey, de la semifinal también hubo polémica. ¿Quién pita?
Bueno, árbitros madrileños, Jorge González Mirella y Luis Sánchez Chamorro, son viejos conocidos de aquí durante estas últimas temporadas en el Olivarena. No suele ser normalmente unos árbitros con demasiada, digamos, efectividad en las acciones polémicas, pero bueno, esperemos que tengan una buena actuación. Siempre cada partido es un mundo y bueno, es que mejor, creo que es mejor no comentar sobre los árbitros porque al final siempre el perjudicado es Jaén.
Bueno, perjudicado Nicolás Abarigo, que ha sido sancionado con 6 partidos, ¿no? Después de su expulsión y de lo que puso el árbitro en el acta, que ya sí. Lo comentamos el martes.
Sí, 6 partidos, 3 por esos comentarios y por no querer levantarse en el momento de la amonestación, y otros 3 por luego, después, cuando terminó el partido, lo que le dijo a los colegiados.
Y del Olivo Arena, ¿qué ambiente se espera? Porque, ojo, coincide el partido con un festival que se está celebrando también allí al lado, en Ifeja.
Sí, hay un festival justo allí en el recinto de Ifeja. Hombre, yo espero que haya buen ambiente después de este subcampeonato y viendo que el Jaén está consiguiendo mejores sensaciones y resultados, pero sí es verdad que puede ser que el festival quite algo de afluencia. Aún así, espero que haya buena entrada y que el Olivo Arena apriete para poder conseguir ese mejor resultado posible y quién sabe si poder conseguir incluso ese sexto puesto.
Víctor, y quiero que comentemos también rápidamente que sigue la fase de ascenso a segunda división, y que, bueno, tenemos 2 representantes, ya lo comentábamos el otro día, tanto Avanza como Mengíbar van a seguir en la siguiente ronda, en esta segunda, son 3. Tenemos a Mengíbar jugando mañana a las 6:30 en el Sebastián Moyalorca de la localidad jienense ante Móstoles, un equipo que conoce bastante bien de anteriores eliminatorias, y también mañana a las 5, pero en Fuente del Maestro, una localidad de Badajoz, va a jugar el Avanza contra el grupo López Bolaños. Avanza tendrá luego la vuelta en casa y Mengíbar la vuelta en Móstoles, en Madrid. Así que, bueno, tarde también entretenida la de mañana, llena de fútbol sala, ¿eh?
Llena de fútbol sala, y esperamos que el equipo jienense consigan los mejores resultados posibles para esa vuelta y que ojalá los dos puedan estar el año que viene representándonos en la segunda división.
Muy bien, pues los detalles de una jornada de fútbol sala que seguro va a ser muy bonita, la de este próximo sábado. Víctor, gracias. Un abrazo.
Gracias, Virgilio.
Profesionales de la construcción. Grupo Unamacor está ya en Jaén. Si eres decorador, arquitecto, constructor, este es tu espacio. En el polígono Llanos del Valle, Grupo Unamacor.
Si desea dar de baja ese vehículo que ya no utiliza, en Desguace Juan Torres, centro autorizado por la DGT para la tramitación oficial de bajas, se lo recogemos y se lo gestionamos. También disponemos de un amplio stock de recambios. Evite sorpresas entregando su vehículo en Desguace Juan Torres, en polígono Llanos del Valle. Y en la web desguacejtorres.com.
Y terminamos, nos marchamos. Un apunte: el Jaén y Paraíso Interior de Baloncesto, que ha perdido esta mañana ante el equipo canario de Aridane, jugará mañana su tercer partido, buscando el ascenso a Segunda FEF. Que tengan un buen fin de semana. El lunes estamos por aquí. Hasta luego, gracias, adiós.